1 de mediodía, 12 en Canarias. Retomamos el deporte hasta la 1 y media de la madrugada, 12 horas y media por delante para contarles fútbol. En una hora empieza la Liga Santander con el Español Valencia. Fórmula 1, en una hora empieza el Gran Premio de Singapur, Leclerc en la pole y cuarto Sainz y quinto Fernando Alonso. Pero vamos a tener que empezar con una conexión urgente e inmediata con Indonesia. Antes, simplemente situar los marcadores de aquello que está en juego, que son dos partidos de la Liga de Baloncesto. ¿Cómo tenemos el Real Madrid-Obradoiro? Rubén Parra, muy buenas.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego. A 5 minutos desde descanso, el Real Madrid que manda por 13, el Real Madrid 31, Obradoiro 18, han llegado a estar 17 arriba los de Chus Mateo.
En Lugo, ¿cómo tenemos el Breogán Fuenlabrada, Álvaro Lorenzo?
Pues muy buenas, Paco, muy igualado por ahora, quedan menos de 5 minutos para el descanso, 2 arriba Breogán, 28 Breogán, 26 Fuenlabrada.
En fútbol, en Italia, el partido de la mañana va Lazio 2, Spezia 0, en el minuto 30 de la primera parte. ¿Y cómo van los partidos de Primera Federación? Empezando la mayoría de ellos la segunda parte, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Agrupación Deportiva Ceuta 1, Algeciras 2, Alcorcón 3, Real Madrid-Castilla 0 y Real Balompié Calinense 0, Celta de Vigo B 1. En el grupo segundo están saliendo también los 4 encuentros del descanso, Alcoyano 0, Atlético Baleares 1, Amorebieta 1, Numancia 0, Calahorra 1, Bilbao Athletic 1 y Eldense 0, Nastic de Tarragona 0.
Recuerdo, además del Español Valencia a las 2, a las 4 y cuarto Celta Betis, 6 y media Girona Real Sociedad y a las 9 Real Madrid Osasuna, si gana Madrid recupera el liderato. En segunda, 4 y cuarto Alavés Ponferradina, si gana se pone el líder por delante de Las Palmas. Misma hora Leganés Albacete, empieza el Leganés colista. 6 y media Granada Huesca y Real Oviedo Cartagena y a las 9 el Ibiza Lugo. Se cierran las jornadas de la Liga Santander y de la Smartbank mañana, en primera Rayo Elche y en segunda Zaragoza Eibar, ambos a las 9 de la noche. Y apuntamos de fútbol internacional, a las 3 el City United, el derbi de Manchester, y a las 9 menos cuarto, la Juve, que es el único gordo que juega bien en Italia, recibe al Bolonia. Enseguida estaremos en la Asamblea del Real Madrid, donde ha hecho una encendida necesidad de transformación del modelo de la Champions o de la Superliga, Florentino Pérez, y en el día después del Sevilla. Sigue Lopetegui, de entrenador del Sevilla. Ha dirigido el entrenamiento, ahora nos contará Víctor Fernández. Pero tenemos que abrir en Indonesia. Casualidades de la vida, un internacional español, un ex internacional español, ex jugador del Barça y del Real Madrid, Luis Milla, es ahora mismo entrenador en Indonesia. Y Luis Milla nos está escuchando, yo no sé ni qué hora es allí, hora local, igual estamos fastidiando la madrugada. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? No, aquí son las 6 de la tarde.
Ah, vale, 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 no hay tanta diferencia.
Estoy tranquilo.
Vale, vale, vale.
Sí, esperando a ver los partidos de la liga.
Ah,
yo tenía
ves?
Partido esta tarde. Sí, claro, claro, claro. Veo todo el fútbol, veo todo el deporte de aquí, de España. Estás en Indonesia, pero bueno, intentas estar todo lo más metido posible en lo que pasa por allí. Y bueno, hoy nosotros teníamos partido esta tarde, pero te puedes imaginar aquí lo que ha pasado. Nos lo han suspendido y bueno, ahora un poquito con la incertidumbre de a ver si se suspende la liga, el tiempo que vamos a estar parados, no lo sé, porque ha sido muy gordo esto.
Claro. Milla está entrenando al Persib y más o menos del centro de la tabla eran los dos rivales, estos rivales que se enfrentaban hoy, el Arema y el Persebaya. Gana 2-3 el equipo de fuera, la afición local se enfada, invade el terreno de juego, quiere agredir a sus jugadores, la policía carga. De eso hay imágenes, de lo que yo no he visto imágenes es de la estampida y los fallecidos. Recuerdo que estamos hablando de 174 fallecidos y de 180 heridos por ahora. Allí en Indonesia se han visto imágenes de la estampida contra qué es. Por ejemplo, en Heysel era pues, contra una valla. ¿Se ha visto algo allí?
No se ha visto nada, pero sobre todo aquí lo que se ha informado es que habían, creo que vendido... la capacidad era de 38.000, es lo que he leído yo aquí, y habían vendido a 44.000. La verdad que era un partido entre el Arema y el Persebaya, son dos equipos que es como un derbi, con mucha competitividad. Incluso los aficionados del Persebaya no les habían dejado viajar, o sea que, es decir, aquí las autoridades en ese aspecto son muy cuidadosos, pero... Ya le pasó el otro día al Persebaya también. El Persebaya el otro día también pierde en casa y se le mete la gente a apretarle a los jugadores.
Julio.
A mí me sorprende, me sorprende mucho porque yo que he estado 2 años de seleccionador, la gente aquí en Indonesia es muy, muy afable, es muy respetuosa. En cambio, se van al fútbol y cambian el chip, sobre todo porque al final hay mucho aficionado joven Y bueno, ese aficionado joven tiene la energía, pues, o buscan el, me imagino que será una cantidad de gente menor que vayan buscando el lío, ¿no? Pero bueno, pues ha sido una desgracia muy grande. Y a lo que me preguntas no te podría decir. Yo tengo la sensación de que habiendo tanta gente, creo que cuando la gente se ha sentido presionada y ha querido salir del estadio es cuando haya venido el problema, porque no tenían las puertas suficientes para salir.
Claro, eso es lo que hemos imaginado, bueno, imágenes no hay. Bueno, Indonesia es un país gigantesco, es decir, es cuatro veces España, pero repartido entre miles de islas. Sí. Pero tú estás justo en la isla que ha pasado, ¿no? En la de Java, porque tu equipo está también en esa isla, donde se ha disputado el AREMA Persebaya, ¿no?
Sí, sí. Mira, yo estoy en Bandung, que es una ciudad preciosa, ya te digo que la gente es muy amable, pero sí que es verdad que tienes la sensación de que hay mucha competitividad entre las ciudades. Y nosotros estuvimos hace 3 semanas jugando en AREMA y la afición del Persib no pudo viajar porque al final, cuando hay un partido polémico prefieren las autoridades que no viajen, y yo te puedo contar que nosotros nos llevaron. Yo fui con un directivo, con la policía escoltados y los jugadores en tanquetas. O sea, que quiere decirte que ya se tiene cuidado y ya se es previsible. Pero bueno, esta situación pues se ha desbordado, ¿no?
Jolín, hombre, la verdad es que es un país con más de 200 millones de habitantes, o sea, quiere decir que si hay brutos en España, que son 45, pues idiotas también los tiene que haber en mayor proporción en un sitio.
Sí, así. Sí.
Pero, o sea, la vida es medio tranquila, sí. Sin embargo, el fútbol es medio nervioso, o muy nervioso, por lo que estamos viendo.
Sí, 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 no, así es. Tú te vives y estás un poco en el día a día, el tráfico, la gente lo tiene con normalidad, y además es una locura de tráfico, porque es un país que bueno, vive de día y vive en la calle y tiene un tiempo extraordinario. La gente se respeta, pero, chico, la gente se va al fútbol, cambia, y sobre todo porque creo que el fútbol tiene un seguimiento, tiene unas grandes posibilidades de mejora, pero se mete muchísima gente en los campos, mucha gente joven, y esa gente joven, dentro de esa gente joven, pues bueno, hay grupos posiblemente incontrolados que en un momento determinado puede pasar estas cosas.
Al margen del vandalismo de los ultras que hayan, o los radicales, como les queramos llamar, intentado agredir a su propio equipo, ¿se está acusando a alguien allí? Porque hemos leído que Amnistía Internacional Indonesia culpaba o decía que no se debe utilizar nunca en espacios cerrados. No es un estadio cerrado con techo, es estadio abierto con pista de atletismo y tal, pero claro, al final son puertas de acceso y puertas de salida, que nunca se deben usar gases lacrimógenos y que eso habría provocado la estampida de culpables e inocentes. ¿Se está buscando culpables? ¿Se culpa a la policía de algo?
No lo sé, Paco. Yo he escuchado las declaraciones del presidente y el presidente lo que ha dicho es que quería tener una, que el ministro de un poco de, que se ocupaba de estas situaciones, que tuviera una investigación muy firme en la situación, en lo que había pasado, que los, la gente herida que estuviera en los hospitales, que estuviera en lo mejor cuidada posible, y de momento prácticamente no han pasado ni 24 horas, pues me imagino que ahora en el país querrán buscar soluciones, querrán buscar culpables, si hay culpables, y a partir de ahí yo ya no puedo entrar. Nosotros sí que es verdad que estando aquí tenemos la incertidumbre de cuándo se va a parar la liga, si se va a parar un tiempo, si vamos a tener que jugar a puerta cerrada, no lo sé, eso sí que no lo sé.
De momento, liga parada en Indonesia, aquí se va a guardar un minuto de silencio en primera y en segunda división por esa tragedia. ¿Se sigue manejando la misma cifra, por lo que ves en la tele, de 174 fallecidos, 180 heridos?
Sí, sí, sí. Aquí, bueno, estás un poco, ya sabes, ahora con Twitter y con Instagram y tienes tiempo para mirar las noticias. Sí, por ahí el número yo creo que es este, ¿no? Y además la información es de la mayoría de gente joven, ¿no? Jugadores y personas jóvenes que van a animar a su equipo y posiblemente que no han tenido ningún tipo de culpa y que al final se han tenido que llevar esa desgracia, ¿no?
Sí, he leído que incluso un niño de 5 años, han dicho las autoridades de allí. Bueno, a todo esto, y perdona que no tiene nada que ver con la tragedia, ¿qué hace un ex seleccionador sub-21, un internacional de España, entrenando en Indonesia?
Bueno, al final estuve aquí de seleccionador, estuve 2 años, estuve muy bien, me valoraron muy bien. El año pasado tuve la oportunidad de venirme a otro equipo. El Persib es un equipo de los equipos grandes, top 3, top 4 de aquí de Indonesia, con una buena infraestructura. En España es súper complicado encontrar un equipo y...
¿En serio? ¿Para ti es complicado? ¿Con tu currículum es complicado encontrar un primera, un segunda, yo qué sé, o un gran primera federación?
Sí. No, no, hay muy buenos entrenadores, aparecen entrenadores jóvenes y así es. Y bueno, me salió esta oportunidad, conocí al país, conocí a la cultura, conozco a los jugadores, la mentalidad que tienen. Para mí sabía que iba a ser más fácil el adaptarme. Y nada, aquí estoy con una aventura más y con mucha ilusión, con muchas ganas y bien, la verdad que de momento bien.
¿Qué te has ido, con familia, con cuerpo técnico español o estás solito allí?
Sí, estoy con cuerpo técnico español, la familia se ha quedado aquí, ha sido más una aventura mía porque en casa estábamos muy tranquilos, pero yo tenía necesidad de entrenar, de hacer algo que me llenara. Y nada, aquí estoy, han venido dos compañeros conmigo, estamos tres técnicos españoles aquí, intentar hacer un buen trabajo.
Joder, Luis, yo estoy deseando que vengas a trabajar a España, que me da un poco de penilla desde tan lejos, pero bueno, si estás feliz, sobre todo porque veas, bueno, ya has dicho que ves los partidos, a tu hijo en el Getafe le ves.
Sí, bueno, y sobre todo, a ver, a mi hijo le estoy siguiendo su equipo, porque ahora al principio ha estado fastidiado, sí, con un problema de cuádriceps. Y ahora, ayer estuve viendo al Getafe, sufriendo con el Getafe, y ahora esperar que Luis pueda estar a tope para que pueda echar una mano ahí al Getafe.
Seguro que sí. Luis Milla, padre, que para las nuevas generaciones habrá que poner ese segundo apellido. Sí. Muchísimas gracias por ejercer de corresponsal para nosotros. Pensaba que te estábamos estomando la madrugada, pero bueno, si son las 6 de la tarde todavía te queda
mucho
día por delante.
Estoy muy tranquilo, esperando a un partido ahora del Español Valencia.
Un abrazo muy fuerte y que vuelvas pronto, pero para currar en algún vaquillo español. Gracias, Luis,
Venga, Paco, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Adiós. Pues desde la misma isla de Java, repito que Indonesia son miles de islas. Hay una muy grandota, donde está Yakarta, creo, y luego está la de Java, donde ha pasado esto, y donde está también, a unos kilómetros, la ciudad donde entrena Luis Milla, en el Persib. 174 fallecidos. Una estampida provocada por los gases lacrimógenos de la policía, que a su vez estaba impidiendo que los aficionados locales agredieran a sus propios jugadores. Tenemos a cambio buenas noticias. Enseguida las contamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Hay noticia de última hora en la Fórmula 1. Iba a empezar en 45 minutos, pero por la lluvia, ¿qué pasa, Carlos Miquel?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. Sí, lo que está pasando es que se retrasa la salida de coche de pit lane. El pit lane está cerrado, la línea de boxes. Eso va a retrasar el procedimiento de salida, porque está lloviendo a mares en Singapur y no se puede ahora mismo correr. Lo que se espera es que esta nube pase y sí que se pueda disputar la carrera, pero este retraso en la salida de los coches de pit lane ya le está echando unos 15 minutos más a esa salida que todavía no sabemos a qué hora exactamente va a ser.
Sí, pero puede ser hasta media hora, por lo que ponía el faldón de la tele, hasta media hora de retraso.
Puede ser media hora perfectamente, porque esto depende de cuando abran el pit lane. Si tú abres el pit lane en 10 minutos, se suman esos 10 minutos. Es decir, yo creo que 2:30, 3:20 tendremos la salida y va a ser salida en mojado, con lo cual la carrera va a ser apasionante, especialmente en las primeras vueltas.
Vale, pues ya nos cuentas. Lluvia en Singapur, lo cual va a hacer la carrera más entretenida, pero de momento incógnita sobre el horario de comienzo. Puede que sea a las 2:30 o pasadas, y va a empezar a las 2:00 p.m. La buena noticia que tenemos es una para el oyente de Tiempo de Juego que se lleve este premio, y otra es para los que van a empezar a zampar aquí ya. Un oyente, Paco de Dios, nos ha traído unos pastelitos, no sé si son cookies. Con el logo de Tiempo de Juego. Paco de Dios, muchísimas gracias, una maravilla. Se van a poner,
madre mía,
gochos aquí todos. Atención si es usted amante del golf, porque tenemos un premio inmejorable. Open de España de golf. Aparte de dos entradas, participar en el Pro-Am. Luego explica Mansilla cómo se puede obtener este premio. Vamos a presentar el partido de las 2:00 p.m. Vamos a la asamblea del Real Madrid, a ver qué ha dicho Florentino en su esperada locución sobre la Superliga. Y al ver el día después en Sevilla, a ver si ha habido algún problema o no, o si hay alguna noticia o no sobre el futuro de Lopetegui. Lo primero, Barcelona, Español-Valencia, con los comentarios de Guas y de Liaño. Ya están allí Quique Iglesias y José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Tiempo de juego, pues así es. Se juntan 2-1 el local, el Español, que todavía no ha sumado un solo punto en este estadio de Cornellà-Prat en todo lo que llevamos de temporada, frente al Valencia de Gattuso, la Gattuseta que llega a Barcelona, eso sí, después de dos derrotas fuera de casa en San Mamés y en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Experimento en la defensa del Español en la zona del lateral derecho, confía prácticamente en el mismo bloque de la última jornada. Gennaro Gattuso en el Valencia, 11 confirmados. Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Queridos todos, muy buenas. A ver con qué sale el Español. Álvaro Fernández en portería. Las ursulinas de Diego Martínez hoy son Calero, Sergi Gómez, Cabrera y Brian Oliván. Centro del campo para Vinicius, Darder...
Qué faltón. Hombre. Calero, Sergi Gómez, Cabrera y Brian Oliván. Los defensas le llaman las ursulinas.
Vale. Ursulinas, madres ursulinas, sí señor.
Envíale otra vuelta, Paco. Envíale la
Es mi primera visita aquí desde hace mucho tiempo. Vinicius, Darder, Expósito, centro del campo arriba, Puado, Braithwaite y Joselu. Por parte del Valencia, Mamardashvili es el portero. Con Thierry, Diakabi, Gabriel Paulista, Gaya en defensa, André Almeida, Guillamón y Laix Moriba. En el centro del campo, arriba, Samu Castillejo, Samuel Lino y el uruguayo Edinson Cavani.
25 grados, el césped que de momento presenta un estado aceptable para la disputa del fútbol. Lo pita Pizarro Gómez, está en el VAR Ignacio Iglesias Villanueva. 2:00 p.m, Cornellà-Prat, Real Club Deportivo Español, Valencia Club de Fútbol.
En Valencia empieza el partido noveno con 9 puntos, el Español cuarto por la cola con 4, empatado con los de la zona del descenso. Queda abierta ya la línea con Barcelona. El viaje pasa ahora por Madrid, asamblea de socios del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Todavía están en acción? Sí, ¿no?
Sí, sí. Estamos todavía en la general, estamos ya votando el presupuesto de la temporada pasada, el balance del ejercicio anterior.
¿Podéis bajar a la señorita que está hablando y que se te oiga mejor a ti que a ella?
Sí.
Vale, gracias. Te voy a hacer las preguntas típicas. ¿Cuántos socios han ido de cuántos compromisarios que estaban convocados?
Bueno, ha habido parte presencial y parte telemática. En torno a unos 1.800 socios han dado cita, te digo con exactitud, 618 presenciales, 1.067 telemáticos, en total 1.685.
Vale, ¿de cuántos eran?
En torno a 2.000.
Ah, pero es bastante participación, vale. ¿Presupuesto que se va a aprobar o se ha aprobado o todavía no están aprobados?
Se está votando ahora mismo. El presupuesto para esta temporada asciende un 10,8% con respecto al anterior, 769 millones de euros.
Eso es los ingresos, vale. ¿En datos hay algo más que quieras decir antes de entrar ya en el discurso de Florentino?
Beneficio de la pasada temporada, casi 13 millones de euros. El patrimonio neto del club asciende a 546 millones y en caja hay 425 kilos.
¿La deuda se ha dicho o no?
Sí, la deuda neta es de 263 millones.
La neta.
Es que la neta.
Le da Morata que la deuda total sería los 1.000 kilos, pero que era asumible para el Madrid, no sé qué, y que tenía que ver con la construcción del campo.
Estadio, en cuanto al estadio, Paco, de momento se han invertido 538 millones, hay presupuestados 800, y la pasada temporada se invirtieron en el estadio 259 millones.
Sin dar fecha exacta, ha dicho que para el verano estaría concluido, ¿no?
Sí, esa es la idea, iniciar la próxima temporada.
Y luego, Florentino Pérez, que en la gestión es un 10, en la comunicación es más bien pausado, ha soltado un discurso extensísimo, muy largo, haciendo alusión a todo lo que fue la pasada temporada, que fue una temporada extraordinaria para el Real Madrid, éxitos en fútbol, en baloncesto, ha despedido a la gente, quiero decir, a Casemiro, a Marcelo, a Isco, a Bale. Con Bale ha habido un momento simpático, ¿verdad? Bueno, simpático,
sí,
a mí me ha parecido gracioso.
Algún pitido ha habido, porque todos han sido aplausos especialmente. La mayor ovación se la ha llevado Pablo Laso, por cierto que también ha aludido al anterior entrenador de la sección de baloncesto, pero no ha dado ninguna explicación de su salida del club. Pero digo, Marcelo, en segundo lugar, el más ovacionado, se ha citado a todos los que han salido del club, tanto la sección de fútbol como la de baloncesto, pero claro, cuando ha llegado Bale, pues algún silbido se ha escuchado.
Lo que se ha visto en la tele era, no sé qué, despedimos también, después de haber despedido a Isco, a Gareth Bale, y suena un silbido. Uno nada más. Y levanta la cabeza y dice, por favor. Y entonces se han acabado ya los problemas.
Sí, pero eso ha sido la segunda vez. La primera ha habido más de uno, en el cuando al principio se aludía a Gareth Bale. Y bueno, pues el asunto estrella, ya te
claro,
digo.
Claro, el asunto el discurso, de la Superliga. Después de una hora casi hablando, ¿no? Ha llegado
una hora y cuarto. Una hora y cuarto ha estado Florentino Pérez en el atril. Bueno, pues haciendo mención a todo, a los éxitos deportivos de ambas secciones, al Estadio Santiago Bernabéu, a la Fundación, a las Peñas. Ha hablado antes de la Fundación y de las Peñas. Y ha dejado para el final el plato fuerte.
Pero claro, de la Superliga, anuncio, o sea, noticia no ha habido, ¿no? Solo la encendida defensa de la necesidad de un cambio del modelo. Pero no ha dicho nada así puntual, es decir, no. ¿Y nos volvemos a reventar el día o se va a hacer esto o hay una reunión con UEFA? No hay noticia como tal, ¿no?
Ha insistido en que el formato no es cerrado, que un 25% de los clubes, dependiendo de si tienen una buena clasificación en sus ligas, pueden acceder a la competición, pero no ha dado detalles. Ha dicho también que el nuevo formato de la UEFA no soluciona el problema. Dice que el fútbol está enfermo, que hay que regenerarlo, que los jóvenes cada vez lo consumen menos, que cada vez hay menos abonados al consumo por televisión del fútbol, que se han perdido pues 1,5 millones y que cada vez cuesta más caro. Y luego ese dardo envenenado, contundente mensaje al presidente de la UEFA, Al Khelaifi.
Recientemente el presidente de la ECA dijo al hablar de la Superliga. Recientemente el presidente de la ECA dijo al hablar de la Superliga que Real Madrid tiene miedo a la competencia. Igual hay que recordarle también al presidente de la ECA quién es el Real Madrid.
Primero ha mandado callar el Reyes de Europa, somos Reyes de Europa, pero ya se ha puesto a cantarlo otra vez. Esto sucedió el año pasado exactamente con el presidente de la UEFA. Hoy ha dicho el de la ECA, que es Al Khelaifi, uno de los enemigos públicos número uno, dos o tres del Real Madrid, presidente del Paris Saint-Germain, que es el presidente de la ECA. La ECA es la asociación de clubes en la que antes estaban también los de la Superliga y ahora no. Pues eso, ese recadito para Al Khelaifi, pero vamos, tampoco mucho más, ¿no?
No, de momento no mucho más. También acaba de hacer mención el presidente, algún socio compromisario, por cierto, Paco, no han intervenido muchos en el primer turno de ruegos y preguntas, creo que tan solo siete. El primero sugería a los socios compromisarios que el estadio debería cambiar de nombre, que debería llamarse Estadio Florentino Pérez. Ha sido contundente luego cuando le ha replicado el presidente del Real Madrid diciendo que no lo tiene en mente, que el Estadio Santiago Bernabéu ya es una marca de por sí, y que, por favor, aunque lo agradece, no se lo vuelvan a sugerir en futuras asambleas, porque se va a llamar, se va a seguir llamando Estadio Santiago Bernabéu. Y luego
espera,
los datos.
Lo escuchamos.
No vamos a cambiar nunca el nombre del Estadio Santiago Bernabéu. Si quieren ponerme un nombre, ya les diré yo dónde me lo tienen que poner. Pero el Estadio Bernabéu, es que además pasa una cosa, es que se ha convertido en una marca. La gente dice, voy al Bernabéu, a la esquina del Bernabéu, en donde está... El Bernabéu es una marca ya, los jóvenes, muchos no saben quién es Bernabéu.
Yo propuse Fede
Valverde. Ya en una marca, o sea que sería absurdo hacerlo, pero es que además...
¿Qué ibas a decir? ¿De qué datos?
No, los datos que te decía en la conexión anterior al respecto de esta defensa de la Superliga. Dice Florentino Pérez que no puede ser que haya habido 40 Nadal Federer en 15 años... o 59 Nadal Djokovic en 16, y que solo haya habido 9 enfrentamientos Madrid-Liverpool en 67 años, o solo 4 Real Madrid-Chelsea en toda la historia de la Champions. Así que bueno, sigue a capa y espada defendiendo este proyecto de la Superliga, esperando la sentencia de los tribunales,
claro,
que se espera para diciembre.
Esa es la próxima,
pues ya sale el fuego, claro.
Noticia de la Superliga. Si los tribunales de la justicia europea le dan la razón a la UEFA o se la quitan, o le dejan solo como mediador, es decir, como si fuera la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que puede organizar, regular, pero no puede organizar. Puede regular, pero no puede organizar. Bueno, pues ya veremos lo que dicen los tribunales. De momento lo que queda es eso, que vuelva a defender la necesidad de un cambio del modelo de la Champions, aunque ha empezado diciendo con todo el respeto para las ligas nacionales, porque más o menos el discurso es del año pasado. Pero hoy ha empezado diciendo todo el respeto para las ligas nacionales, serían los partidos de entre semana para que duren todo el año los partidos... Gracias, Miguelito. Si no hay nada más, nos damos una vuelta cuando termine la asamblea.
Perfecto, hasta luego.
Estoy en shock. Acaba de pasar, Eri, unas imágenes de la tercera división gallega. ¿Las habéis visto? Esto es increíble. Partido Estradense Deportivo Fabril. Iban 2-0. Ataca el Deportivo Fabril. Se chocan dos jugadores del Deportivo Fabril. Se caen y el árbitro pita penalti. Se chocan dos jugadores del equipo que atacaba y el árbitro pita penalti. Es verdad que había un jugador de un defensa a un metro y medio, pero a un metro y medio. O sea, es increíble. Pues ha pitado penalti, ¿eh? Y lo han marcado. No lo había visto esto jamás en mi vida. La otra noticia del día podía estar en Sevilla. Ya nos vamos con Víctor Fernández.
Vamos a hablar de Berti ahora en tiempo de juego. ¿Y sabéis por qué? Porque Berti siempre está pensando en ti a la hora de elegir un seguro. ¿Sabe lo que estás pensando ahora? Que las cuentas no cuadran, que los precios suben, que la vida es complicada. ¿Por qué no te cambias a Berti?
Berti.es, la.
Un seguro de coche con Berti desde 180 euros al año. Y el seguro de hogar desde 78 euros. Y ojo, un momento, para la música, un momento. Ahora os regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Berti, la aseguradora digital número uno en España. Vamos a cantar.
Berti.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sevilla, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Buenas tardes. El día después del 0-2 de ayer del Atlético de Madrid al Sevilla, todo el mundo está descontando las horas de Lopetegui. Lopetegui en momento sigue, ¿no?
Sí, esta mañana lo contábamos anoche, que había una sesión de entrenamiento preparada para la primera hora de la mañana, bueno, 10:30 de la mañana, porque el miércoles vuelve el Sevilla a competir frente al Dortmund, y esta mañana ha dirigido el entrenamiento Julen Lopetegui. Al final de la sesión ha estado también por allí Monchi, con cierta normalidad, hablando con la plantilla, con los jugadores, hablando con el entrenador, y bueno, aunque la noche ha sido larga y ayer ya contábamos las diferentes reuniones que tuvieron los que mandan, aunque bueno, son reuniones entre comillas porque están siempre reunidos.
Sí,
son
conversaciones entre ellos.
Conversaciones, claro, no se dedican a otra cosa, o sea que están siempre reunidos, y bueno, yo prácticamente ayer dábamos todos por hecho que la situación era insostenible y que Lopetegui iba a dejar de ser entrenador del Sevilla. A día de hoy Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla y yo ya no sé qué decir. Porque lo que me cuentan es que es cierto que la situación ya parece definitiva, pero es que llevamos prácticamente así desde el mes de junio y con una vuelta de tuerca más desde hace 20 días.
Igual
y
se busca el momento, ¿no? Como el calendario parece jugar... hay un partido cada 3 minutos, parece jugar a favor de cuando traemos a este, cuando lo presentamos, cuando...
Pues sí, es posible, pero yo creo que pero el momento no va a ser nunca, porque el calendario no va a parar hasta el mes de noviembre. Ha parado ahora, incluso antes del partido del Villarreal. Yo me atreví a decir que incluso ganados lo podían destituir, porque estuvo esa posibilidad encima de la mesa, no se aprovechó el parón, y más que el momento también, Paco, es el sustituto.
Pero parece Sampaoli, ¿no? ¿O no?
Parece, pero a mí no me lo confirman 100%. Nadie se atreve a asegurar que parece que es Sampaoli, porque parece que es el que tiene más disponibilidad. Contábamos ayer la opción de Rafa Benítez, que pedía 3 años, son entrenadores que piden 3 años, otros entrenadores que han sonado como Pochettino están a años luz del Sevilla, eso es imposible. Marcelino, por lo que me cuentan, no lo ve que la plantilla no se adapta a su situación, o sea que a su forma de entrenar. En principio todas las miradas viran hacia Sampaoli, pero yo no elevaría nada definitivo, porque esta historia el Sevilla la lleva retrasando un montón de semanas. Y vamos a esperar. Es posible que en cualquier momento pueda haber novedades, porque es de tonto no pensar que el Sevilla está negociando ya con el plan B, ¿no?
Bueno, pues estamos atentos. A lo mejor, como vienen 2 seguidos en casa, y son 2 posibles batacazos tal y como está la cosa, Dortmund y Atleti de Bilbao, pues igual prefieren que el primero no se lo coma el nuevo entrenador y hacer el cambio para el siguiente delito.
Es posible eso, y que creo que todavía no han terminado de cerrarlo, salvo que en cuestión de horas haya novedades. Esta mañana ha habido un pequeño incidente, quería aclararlo, Paco, en la ciudad deportiva.
Ah, con Acuña, ¿no?
Sí, con Acuña, pero bueno, son detalles que tú sabes, que las redes sociales y la situación lo eleva prácticamente a un escándalo. Simplemente un aficionado que le ha soltado una guasa ahí a los jugadores y Acuña se ha revuelto y le ha contestado, porque es curioso esto del mundo del fútbol. Los equipos ponen como 3 murallas de búnker para que la prensa no vaya a los entrenamientos diarios, y el día después, con el ambiente que hay, plantan el entrenamiento del Sevilla, que tienen que desfilar a los jugadores por la grada porque está jugando el Sevilla Atlético. O sea, que son cosas que no se pueden entender, pero ha sido una anécdota, un roce entre un aficionado y un par de jugadores del Sevilla sin mano.
Bueno, pues seguimos atentos y tú nos llamas con cualquier novedad. Gracias, Víctor.
Un abrazo, Paco.
Pendientes de Sevilla, pendientes de todo. Por cierto, el Atlético de Madrid ayer no terminó Nahuel Molina, pero dijo Antonio Ruiz que estaba bien. Y hoy nos informa Antonio que Felipe, que ayer no estuvo por lesión, tiene para 3 o 4 semanas. O sea, que es que ya igual no juega ni siquiera hasta el parón del Mundial. Música, maestro, para Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Noticia científica de la semana.
Pues que respirar aire contaminado afecta al cerebro, particularmente en los primeros años de vida.
¿Contaminado, por ejemplo, por tabaco, o hablamos de contaminación?
No, con polución ambiental, partículas de óxido nítrico, de monóxido de carbono, esas que hacen la capita gris cuando vemos las ciudades de lejos. Es una noticia, pues, claramente de mal rollo, pero bueno, es información de servicio, porque el estudio se ha hecho con niños desde el embarazo hasta los 8 años. Han hecho un seguimiento súper exhaustivo a 3.500 niños y a la vez análisis de resonancia magnética, y se ha visto que la contaminación, aquellos que viven en zonas más contaminadas, pues tienen algunos rasgos, como una cosa que se llama la conectividad neuronal, que básicamente está afectada en los que viven en sitios con más partículas contaminantes, y que, bueno, al fin y al cabo lo que significa eso es que tienen más riesgo de tener trastornos psiquiátricos a la larga.
Vale, es que no sabía si influía, en qué modo influía, si en el intelecto, o sea, trastornos psiquiátricos es lo que puede provocar.
Trastornos psiquiátricos, y luego, particularmente, como han mirado muchas variables, han medido muchas cosas, las partículas que se llaman PM2.5, que son las que tienen menos de 2,5 micras, que es una de las cosas que se mide a diario en las ciudades, si hay muchas, pues afectan al desarrollo de una zona muy importante del cerebro para el aprendizaje y el desarrollo motor. O sea que se ve como que afectan en distintas áreas. Una que hace que incremente el riesgo potencial de enfermedades y otra, pues, trastornos de aprendizaje y desarrollo motor, que incluye el movimiento, ya se ve que son afecciones más variadas. Y sobre todo en los dos primeros años de vida y después hasta los cinco. Así que, bueno, es una pena, pero bueno, nadie esperaba que la contaminación fuese buena para nada. Claro. Era mala para los pulmones, pues se ve que las partículas muy, muy pequeñitas pues también se meten en el cerebro y hacen también sus perrerías, desgraciadamente.
Pues nada, vivir al campo y así llenamos la España vaciada. Gracias,
Esa Cita. Es la idea.
Un abrazo.
Vale, abrazos. Eso no es Elvis, ¿eh?
¿Es que perdona? Eso no es Elvis, no.
No.
Eso es Paquirá, Paquirrín, que no sé quién lo canta.
Dale, un abrazo, chao.
Hasta luego.
Un año con retraso.
Gema Santos, Citroën.
Vamos a dirigirnos, Paco, ahora a todos esos valientes, a toda esa gente que se atreve a cambiarse a un coche eléctrico. Tienen que aprovechar este mes sí o sí, porque en Citroën les ponen en bandeja cambiarse a la gama eléctrica Citroën Pro. Escucha atentamente, porque te llevas un Citroën Everlingo con unas condiciones excepcionales, financiando con PSA Financial Services. Elige el Everlingo, nuestro favorito, nuestro número uno, pero también tienes esperándote el Jumpy, el Jumper, el pequeñito a mi cargo, súper bonito. Son tus mejores compañeros eléctricos, tienen un equipamiento espectacular y hasta 330 kilómetros de autonomía, que esto es increíble para ser un eléctrico. Así que no lo dudes y únete a ellos, como nosotros, al super equipo eléctrico de Citroën.
Citroën.
Hace tiempo Andrea Peláez nos contó la historia de un nudista valenciano, ¿no?
Sí, de Aldaya, concretamente.
Que le multaron.
Sí, tiene como más de decenas de multas, más de 3.000 euros, tiene un huerto en Aldaya y cuando va de camino al huerto pasa por un colegio y como va desnudo hay padres, dice él, que le han amenazado de muerte, le ponen denuncias y demás.
¿Y el otro día tuvo el juicio?
El otro día tuvo juicio por exhibicionismo.
¿Y qué pasó?
Que se presentó desnudo en los juzgados. Claro, porque dice que
claro,
es
dice,
legal.
Tú ya
¿no?
lo ves normal.
Claro. Claro, es que él es nudista, entonces él sale por la calle. Nos contó cuando hablamos con él en Tiempo de Juego que salía con su madre y ella iba vestida, él desnudo, porque es algo perfectamente legal, es algo que le gusta y lo hace normalmente. Entonces, ¿por qué en una de sus salidas, aunque sea al juzgado, iba a vestirse? Bueno, pues allí le esperaba la policía. Bueno, le esperaba, no, en los juzgados de la puerta hay policías. Y le pidieron de forma muy amable que se vistiera para ingresar en el juzgado.
¿Y se vistió?
Y se vistió.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí,
bueno,
se pues vistió.
Fin de la historia.
Paco, yo estuve viendo la secuencia en la tele y a 50 metros cuando venía, el sargento de la Guardia Civil le dijo, así no, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues se acabó la historia. Pero la gente está como está. Por ejemplo, en Estados Unidos han hecho una encuesta sobre a qué animales le ganaríamos una pelea. Millán.
¿Qué tal, Paco? Sí, no,
es
pero
en Estados Unidos, ¿no?
Es en Estados Unidos y lo comparan también con Inglaterra, con Reino Unido. Pero es una pelea sin armas. Esto solo demuestra que sí. Los estadounidenses son unos flipados. Ya te lo adelanto.
Yo contra un zorro, yo contra un elefante, yo contra un oso.
Correcto. El animal al que más posibilidades creen los americanos y los británicos, que tienen más opciones de ganarle, es a la rata. Pero un 72%.
Rata inmunda.
Oye, a la hormiga, ¿no?
Bueno, de los que preguntaban, el orden es similar en ambos, pero la rata, en ambos casos, el 67% de los británicos y el 72% de los americanos. Que a una rata, joder, yo creo que todos en una pelea vida o muerte sin armas.
Yo pierdo, porque
no puedes dejar que una rata te mate. Es inviable.
Sí.
Bueno, a partir de aquí, la cosa pues va increciendo. Gato doméstico, ganso, perro tamaño medio. Si quieres
perro
hablar
tamaño
un porcentaje
medio.
Concreto, yo te lo...
¿Con un perro? ¿Cómo es?
Con un perro de tamaño medio, el 49% de los americanos creen que ganarían, el 38% de los británicos. Cuando se trata de un perro grande, es el 23% de los estadounidenses, el 13% de los británicos.
Sí, me encantan grande. Los británicos, que tienen mucha más cabeza que los estadounidenses.
Bueno,
¿eh?
Pero es que la cosa va a más, porque... ya empezamos con animales un poco más...
Dime más bestias. Más
animales. Bestias. Yo creo que el canguro ya pegarte ahí cuerpo a cuerpo es algo bestia.
El canguro
ahí
pega,
hay diferencia
flipa,
porque
¿sí?
Solo el 5% de los británicos creen que le ganarían. Hombre. Eso sí, los americanos el 14%.
Igual no saben lo que es un canguro.
Los americanos van con todo,
¿eh? Es otra opción. El lobo. 4% los británicos, 12% los americanos.
Los americanos no están bien de la cabeza.
Son muy valientes.
Pero espérate, el cocodrilo. Un cocodrilo que yo creo es imposible. Ese sí que yo pienso que es imposible ganar a un cocodrilo a puños. 3% los británicos, 9% los estadounidenses. Quiero decir,
están tan acostumbrados a verlo que yo creo que
más
ellos
o menos
piensan.
De cada 100 creen que le ganarían a un cocodrilo.
Se tienen mucha fe.
Pero estos sí que son los tres iguales. Gorila, león y elefante. 2% los británicos, 8% los estadounidenses. Hay 8 estadounidenses cada 100 que creen que le ganarían a un gorila, a un león y a un elefante. Es que a un elefante me parece ¿cómo ganas en una pelea cuerpo a cuerpo un elefante?
Sería el ajedrez.
Y el último, que este es el que ambos creen menos que pueden ganar, aunque en el caso de los británicos se empata con otros, es un oso grizzly o un oso pardo, que eso sí que saben los americanos lo que es. Pues bien, en el caso de los británicos, igual que los anteriores, un 2%. En el caso de los americanos, un 6% creen que pegándose así, cuerpo a cuerpo, cara a cara, le ganarían.
¿Y con Pedro Martín qué harían? No han preguntado.
No está contemplada la encuesta.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay uno súper cariñoso que lo dejo para más adelante porque hablaremos con él. Es un oyente de toda la vida que en 15 días conoció una enfermedad terminal de su padre y una enfermedad muy grave de su madre. Pues ha escrito un libro y hablaremos con él en cuanto tengamos el libro en la mano. Hola, Pedro Martín.
Buenos días.
Empezamos con un supuesto práctico en tiempodejuego@cope.es. Lateral visitante avanza con balón pegado a los pies. Lateral local intercepta lateral visitante en línea de tres cuartos con sonora patada en espinilla. Además me gusta la descripción.
Sí, sí.
Interior visitante recupera el balón y avanza con él pegado a los pies. Árbitro aplica la ley de la ventaja. El lateral local intercepta al interior visitante en la línea central con fuerte codazo en el hígado. El extremo visitante recupera el balón y avanza. Vamos, que hay un lateral que va haciendo faltas, pero otro del equipo sigue adelante. Y el árbitro sigue aplicando la ventaja.
Se va cargando todos los del equipo. Dice,
lateral local intercepta al extremo con rodillazo en el escroto. El árbitro pita falta. ¿Debería sacar tres tarjetas al mismo jugador o solo tiene derecho a una?
No, puede sacarle como máximo dos. Ya la tercera no haría falta.
Pero puede hacerle dos, ¿no? Puede decirle pues una por aquella y otra por
sí,
esta.
Sí, claro. Sí, sí, hasta dos sí, para la tercera ya no haría falta. Pero dos directas sí, claro. Y expulsarlo.
Mira este.
Es que se lo merece expulsar la expulsión, ¿no?
¿Cómo está la cabeza la peña? Una pregunta para Pedrito. ¿Piqué ha jugado alguna vez contra Shaqiri?
Es que como son tan alto y tan bajito, ¿no? Debe ser por eso, me imagino.
Es que es para morirse, ¿verdad? Lo que le preocupa.
Pues mira, hay dos partidos, además dos partidos un poco inolvidables, porque fueron un 4-0 con el Bayern en 2013, que ganó el Bayern 4-0. Solamente jugó Shaqiri 5 minutitos. Y luego en el 4-0 del Liverpool, en 2019, también estaba Shaqiri. Y en ese partido jugó 85 minutos. Y luego un partido España-Suiza, amistoso, en 2018, que jugaron los dos el partido completo.
Vale, o sea que cuidado con Shaqiri, Piqué. 4-0. Mira, esta sí que mola. Cuando un córner, el balón sale justo por el centro de la portería, por arriba, por el centro de la portería, ¿quién decide a qué lado se lanza?
Bueno, pues en principio el árbitro, y lo hace un poco al tuntún, es un poco por intuición, más o menos. Pues tiene que decidir por un lado, pues pone el hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, sin más importancia.
El Málaga va a estar un mínimo de 323 días sin ganar en casa. ¿Cuál es el récord negativo en ese aspecto en España o en Europa?
Sí, recuerdo que el Málaga lleva sin ganar en la Rosaleda desde noviembre del año pasado. Pues mira, por ejemplo, en Primera División, el Logroñés estuvo más de un año sin ganar en las Gaunas. Desde el 24 de abril del 94 hasta el 7 de mayo del 95. Ningún partido ni de Liga, ni de Copa, ni de nada. Más de un año.
Y la última es, me gustaría saber cuál es el equipo que ha mantenido su portería cero más partidos contando desde el inicio de la Liga. O dicho de otro modo, el equipo al que más tardaron en marcar un gol desde el inicio de la Liga. Sí. Este año mi Burgos ya lleva 7, ahora ya son 8 jornadas sin encajar un gol.
Sí, ya comentamos ayer que el único equipo que había empezado una Liga con 8 partidos sin recibir goles en una Liga profesional española fue el Barcelona. En la temporada 2014-2015 con Luis Enrique de entrenador y Bravo de portero.
Muy bien, pues hasta aquí el consultorio. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro o decirnos a nosotros, lo leemos todo en tiempodejuego@cope.es.
Me he dado cuenta de que cuando llega el otoño nace como una sinfonía maravillosa que se extiende por los bosques, por los olivares, por los jardines, por los huertos de toda España, la sinfonía del amor por la vida, de la pasión por la naturaleza. Y ahí, en medio de todo, está Still. Desde hace más de 90 años, 90 años, Still es símbolo de fiabilidad, servicio, innovación, tecnología, que hacen tu día a día con el jardín mucho más fácil. Y ahora en otoño seguimos con más de 1000 tiendas Still en España que te están esperando. Porque también en otoño, para tu jardín, Still.
Palestina está en la lista que viene a contarnos ahora Nacho Pla. Antes de nada, contestador automático de Tiempo de Juego.
Buenos días, hola. Tiempo de Juego. Paco, tienes toda la razón. Fue un choque entre los dos, el árbitro se equivocó, pitó penalti, había un jugador a un metro y medio y todo lo que quieras, pero la cerdada es meter el gol. Se quedaba como un señor el que tiró el penalti fallándolo o dándole, dándole que avance un metro el balón y fuera, y la cojo el portero con la mano. Anda.
Pues tienes toda la razón del mundo. No lo había pensado, es que estoy tan en shock de ver la jugada que se pitara penalti que ya no me he parado a pensar en la post-decisión del penalti, pero es verdad. Pero anda, lo meten y salen corriendo a sacar el centro campo, pero era el 2-1. Carlos Miguel, ¿sabemos algo de cuánto se retrasa la Fórmula 1 en Singapur?
Hola otra vez, Paco. Sí, la verdad es que, a ver, el problema es que, como siempre, están escondiendo las cosas, que es lo que no hay que hacer. Lo que hacen es que vuelven a retrasar. Ahora mismo está pasando el coche de seguridad para ver cómo está la pista. Y hace 15 minutos habían retrasado otra vez el procedimiento de salida. Y ahora, cuando se retira el coche de seguridad, lo van a volver a retrasar. Y no ponen cuánto lo retrasan. Yo lo que te digo es que la perspectiva, tal y como está lloviendo en Singapur, es que la carrera no comience hasta las 3 de la tarde. Y como mínimo comenzaría a las 3 menos cuarto, porque el procedimiento, desde que los coches salen a pila y hasta que se disputa el Gran Premio, es de una hora. Y esa es un poco la situación. Así que están pendientes de la lluvia. Es una pista, además.
O sea, que igual le pide a las 3.
Lo más normal es que sea a las 3, porque si te das cuenta, esos muros tienen unos agujeritos muy pequeños donde evacuan el agua. Y no sale el agua ni para atrás. Así que lo más normal es que sea a las 3.
Vale, tú nos vas contando. Especialista en maratón de Tiempo de Juego, Jorge Evia, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Ha terminado el maratón de Londres con victoria?
De Amos Kipruto, que como casi todos los ganadores de maratones, es keniano y que ha hecho un tiempo bastante bueno de 2:04:38.
Ya lo que no sea récord del mundo nos parece una bagada.
Sí, parece
una burrada, 2:04.
Sí, sí, 2:04:38, tiempazo. En chicas ha ganado una etíope, Yehulagua, que se cayó. Se cayó durante la carrera, se recuperó de la caída y acabó ganando con una marca de 2:17:25.
¿Cuándo corres tu próximo maratón?
En teoría el 30 de octubre, de aquí a un mes.
En
Dublín.
El maratón de Dublín, famoso maratón de Dublín.
El famoso maratón de Dublín, sí, señor.
Que vais de paz en paz tomando cervezas.
Eso es maratón, sí.
Pre-maratón y post-maratón. Y durante maratón quizá también.
Esta semana se ha estrenado, esto que vamos a contar ahora le va a interesar a todos los padres y madres que tengan un chico o una chica jugando al fútbol. Y da igual la categoría, van a ver por qué. Se ha presentado una plataforma para ver partidos de fútbol base en Asturias. Pero esta plataforma ya tiene una oferta para hacerlo en toda la Argentina. Y yo creo que al final se hará en toda España también, por supuesto. La plataforma se llama Gol Plus. ¿Cómo suena? Gol Plus. Y su director es José Luis Puma. Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
José Luis Puma, te habrán hecho la broma de si eras Rodríguez, ¿no? José Luis Rodríguez del Puma, ¿no?
Pero claro, por eso me llamo el Puma.
A ver, lo que habéis presentado es... todos los campos de Asturias de fútbol base van a tener una cámara fija, y por lo tanto se podrán grabar todos los partidos. Es decir, yo llevo a mi niño de 12 años. Si puedo verlo en directo, lo veo en directo, pero si además quiero grabar el partido, se está emitiendo. Se van a emitir todos, ¿no?
Vamos a ver. Esto lleva un sistema que donde todos los clubs que se quieran suscribir al sistema nuestro, instalamos un sistema de cámaras con inteligencia artificial. Y esos partidos se dan todos en directo. Aparte de darlos en directo, quedan en la plataforma grabados. Es decir, se pueden ver en diferido cuando quiera el suscriptor. Y aparte de eso, por ejemplo, un padre dice, metió mi hijo 2 goles. Puede cortar, y hay un sistema para cortar el vídeo, corta los 2 goles o la jugada que hizo o lo que quiera, y le queda en su perfil. Con lo cual, puede enviarlo después por vía WhatsApp, pues al grupo de familia o amigos o a lo que quiera.
Claro, claro. Repito, es que para todos los padres y madres que tengan niños o niñas jugando al fútbol, es magnífico tener ese recuerdo para siempre. No porque el niño vaya a ser Messi o Cristiano, sino porque es que mola la ilusión que vives con ellos en ir a los entrenamientos, a los partidos, etcétera, etcétera. ¿Esto cuesta cuánto?
Esto ahora en principio cuesta, bueno, estamos trabajando mucho en ello porque ya estamos ahí vamos a sacar varias versiones de la plataforma, pero en principio estábamos en 6,95 euros al mes, 6,95 euros al mes, pero el primer mes va a ser gratuito, todavía está en abierto, la plataforma la tenemos abierto para que todo el mundo pueda entrar en ella, la pueda bajar, porque se puede bajar por Apple y por Google, es, la tienes, la bajas y puedes ver todos los partidos. Ahora mismo, pues, ahora mismo hay en directo 5, creo. Bueno, pues podemos transmitir ahora, tenemos 16 sistemas instalados, con lo cual puede haber 16 partidos a la vez. Imagínate, sábado a las 10 de la mañana que juegan infantiles, pues puede haber 16 partidos de infantiles a la vez. Y lo que estamos es siguiendo instalando hasta que podamos tener una cobertura ya de unos 40 campos de fútbol, porque al final lo que instalamos es el campo de fútbol, y como hay muchos campos que se comparten, que no son de un equipo nada más, pues entonces, bueno, hay muchos clubes que se van a transmitir, ¿no? Claro, ahora mismo podemos transmitir sobre 34 clubes, los partidos de 34 clubes diferentes.
Ahora mismo solo es en Asturias, ¿no? Tenéis oferta de Argentina, me dijo un amigo, ¿no?
Bueno, tenemos, en Argentina hay una especie de contacto que les gusta, les quisiera ver un poco el tema, cómo funciona. De momento tenemos dos objetivos. Uno es que Asturias ya esté funcionando a pleno rendimiento. Bueno, ya los campos que están ya están a pleno rendimiento. Bueno, tener ya más campos instalados, porque nos llegan, quedamos sin sistemas de vídeo, nos llegan, este martes llegan por avión a Madrid otros 64 sistemas. Y después la siguiente intención es que se extienda a toda España, porque aquí ya dependemos mucho de las federaciones, porque nosotros cuando, para poder transmitir, tenemos que comprar los derechos audiovisuales de competición de las federaciones y los derechos de imagen de los clubes.
Claro, claro.
Entonces, por eso va más lento, ¿no? Aquí la Federación del Principado de Asturias, la verdad que lo puso todo muy fácil, fue una maravilla, y después los clubes que ya están adheridos, pues también, ¿no? Todos creyeron en el proyecto. Y ahora lo que queremos es, pues, que ir creciendo por toda España, a ver si podemos incluso llegar a las 17 comunidades autónomas y poder transmitir, pues, en directo todos los partidos de todas las comunidades autónomas. Sería una maravilla.
Claro,
y después el siguiente paso que queremos hacer, que ya estamos trabajando hoy paralelamente, pero ya que vamos a través de ayuntamientos, es que queremos transmitir también lo que es baloncesto, balonmano, voleibol, competiciones que se disputan principalmente en polideportivos y en pabellones. Y bueno, ahí ya depende muy mucho también de ayuntamientos que, bueno, que nos dejen hacer la instalación y, claro, y los clubes también que nos vendan los derechos de imagen.
Muy bien, José Luis, pues que vaya todo muy bien, que sea un éxito y que cunda el ejemplo y se vean al final todos los partidos de todos los chavales y chavalas de España entera. Gracias por atendernos y explicarnos lo que es Gol Plus. Ojalá que crezcáis mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Hasta luego.
Ahora viene el ojo.
¿Qué ojo? El gran Mariano Ozores dirige al gran Alfredo Landa.
Sube el volumen.
En dos grandes películas. Dormir y ligar, todo es empezar.
Es tremendo, ¿eh?
Y fin de semana al desnudo.
No me hagas cosquillas, juguetón.
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español!
¡Viva España!
Creía que estaba abierto.
En 13.
¡Hala, qué musicón te ha puesto, Nacho Pla! ¿Qué lista traes hoy?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues las marcas que más se venden...
Se le oye muy mal y lo tengo a un metro con un micrófono pegado a su boca.
Hola.
Ahora, a ver.
Vale, perfecto. Las marcas que más se venden en todo el planeta Tierra, en general, de coches, comidas, etcétera, etcétera.
Ah, es una por categoría, has elegido.
No, digo, las 10 que más se venden
en total,
en global.
Ah, que acierto 7.
¡Hala! ¡Qué moral! Decir. Más moral que el Alcoyano.
No, no, yo creo que te has pasado, ¿eh?
¿Por qué?
Venga, va.
Es muy difícil, yo creo.
Yo creo que es difícil.
No son tan obvias.
Venga, inténtalo. No se las digas del tirón.
¿Cómo se llaman los móviles coreanos?
Empieza bien.
Huawei. Xiaomi o Huawei.
No. Joder.
Oppo.
Samsung. No, ¿cómo se llama?
Samsung.
Samsung, ¿no? Samsung.
Sí, sí.
Samsung.
No.
Nike.
No.
¿Me vas a tocar los narices o qué?
Falta un fallo. Coca-Cola Light.
Coca-Cola sí.
¿No? Audi.
Coca-Cola sí.
No, Audi no. Tiene que ser algún coche...
Que al final han de ser productos que puedas comprar muchos. Un coche te compras uno cada 10 años, sin embargo... una Coca-Cola,
vale,
una cada
Coca-Cola.
Día.
Coca-Cola.
McDonald's.
Tampoco.
Vale, me rindo. He acertado uno, nada más. Vale.
Vamos a ello. A ver, la mayoría son de comida, como podéis esperar. La número 10, Knorr, que es así de puré.
Sopa, sí.
Etcétera, etcétera. Número 9, Sunsilk, que es champú,
sí.
Gel.
Ah, no lo conocía.
Etcétera. ¿Siempre? Sí, si ves el diseño te sonaría.
Ah, vale.
Número 8, Indomie. Esto de nuevo son noodles, tallarines. Es algo que quizás en España no comemos tanto de esto, de poner microondas, pero en el resto del mundo se hinchan. Número 7, Nescafé.
Ah, claro.
Nescafé hay en casi todas las casas españolas. Sí. Número 6, la competencia de Coca-Cola, es decir, Pepsi.
Pepsi.
Es la número 6 en el mundo. Número 5, Lay's, las patatas fritas.
Ah, claro.
A mí me ha parecido que está bastante alto, y yo tampoco como tantas patatas fritas.
Uy, yo no es que las coma, pero bueno, las compras para tenerlas en casa, no sé qué, y hay gente que las come mucho.
Sí, tiene sentido.
Sí.
Número 4, Lifebuoy, que es un jabón en forma de pastilla, que yo creo que en España no se vende mucho, pero en el resto del mundo, tela. Vamos con el podio. El número 3, medalla de bronce mundial para Maggi, que es de nuevo tema de purés, fideos, etcétera, etcétera. Número 2, para limpiarse los dientes, Colgate.
Ah,
pasta de dientes, etcétera, etcétera.
Lo veo muy lógico, sí.
Sí, sí, es que se gasta mucho, ¿eh? La pasta de dientes es un producto...
Pero está bien que se gaste para llevarla.
La más vendida a nivel mundial es...
El número 1 es la gran amada de Paco González, Coca-Cola, además de su mujer, la Coca-Cola.
Sí, pero tengo un problema con la Coca-Cola y vamos a hacer una campaña fuerte, Mansilla y yo.
Sí, sí.
Están empezando a retirar de toda Europa y en España, de bastantes sitios, la Coca-Cola Light para clavarnos la cero. Son colorantes y edulcorantes distintos. Sabe peor.
Mucho peor.
Sienta peor.
Mucho peor.
Queremos Light. Que no... Es el último aviso que le damos a Coca-Cola.
Si quieren seguir contando con nosotros.
Da vergüenza ir con Mansilla a los bares cuando pide una Light. Si no le ponen Light, se levanta, se va, monta ahí un espolio.
Que nos pasamos, nos cambiamos de acera y nos vamos
a la otra.
A, Max,
a, la, otra,
¿eh?
A la otra.
A la sexta.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone. Together we can.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
2 minutos para las 2 de la tarde. Va a empezar el Español-Valencia. Están terminando los partidos de Primera Federación. Tenemos 2 de baloncesto en juego. Ahora situamos todo en la ronda informativa. Hay noticia ya sobre el arranque del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, Carlos.
Sí, ha amainado la lluvia, ha parado la lluvia. La vuelta de formación será a las 3 y 5 de la tarde. Más o menos lo que te decía, un pelín más tarde, porque ya ha comenzado el proceso de apertura de pit lane.
Y lo prometido es deuda, 3 y 5. Por lo tanto, se retrasa una hora y algo la Fórmula 1. El premiazo para todos los que sepan jugar al golf o quieran ir a ver el Open de España de golf. Son 2 entradas para ver el Open de España, que es la semana que viene en Madrid, pero sobre todo es participar en el Pro-Am. O sea, que te puede tocar al lado una mala bestia. ¿Viene John Ram?
John Ram.
Pues es que es un premio. Es que te imaginas que eres del Atlético de Madrid y te dicen, bueno, pues vas a jugar el amistoso con Bichel y Koke en el centro del campo.
Para quien juega es una pasada.
Mansilla, ¿qué hay que hacer?
Mira, lo que contabas, por ampliar un pelín. La plaza del Pro-Am, que es un torneo que se va a jugar el miércoles 5, se juega con un profesional y con tres amateurs de cada equipo. Es absolutamente la leche. Lo que hay que hacer es pedirlas en Instagram. Pedirlas en Instagram. Vamos a generar un post que va a estar en breve y que todas las personas que quieran apuntarse, que quieran participar en el sorteo, lo vamos a sortear evidentemente entre todos los que escriban, se apunten ahí, que las pidan, que a lo largo de la tarde, cuando tú quieras, hacemos el sorteo.
Al descanso del partido de Madrid damos el ganador.
Venga, vale.
Del programa de golf. La cuenta de Instagram de Tiempo de Juego es...
Tiempo de Juego COPE.
Se está guardando un minuto de silencio en Barcelona, como se va a guardar en todos los campos de primera y de segunda, por la tragedia, recuerdo, 174 fallecidos en un partido de fútbol de la Liga de Indonesia. Vienen a comentar el partido del Gran Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, González? Buenos días, buenas tardes, no sé lo que hora es ahora ya.
Ahora mismo se puede decir tardes, yo creo.
Sí, yo creo que sí.
Yo sigo diciendo día, hasta que...
No hemos comido.
Espero el año que viene que el partido sea a las 2 de la madrugada.
Paco Liaño, muy buenas.
Pues buenas tardes.
Tardes o... Sí, yo digo o buenas o buenos. Ya está. Ahora, para no interrumpir el minuto... Ah, ya me ha terminado el minuto de silencio. De público y de temperatura, ¿cómo vamos a estar en Barcelona, Gil?
25 grados, 58% de humedad y en 5 minutos se ha llenado bastante el campo, Quique.
Sí, la gente ha tardado en entrar, estaba comiendo por el centro comercial, había fanzón también fuera... Estoy un poco despistado, llevaba tiempo sin venir por aquí, pero yo creo que hoy aquí estamos alrededor de los 22.000 espectadores.
Ah, pues muy bien.